Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Montivais en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Para esta semana hemos invitado a una persona que es bastante conocedor en temas de seguridad pública y en temas que lo hacen llegar a la gente, es en vinculación social. Para esta semana hemos invitado al licenciado Hugo Adrián Nevares Hernández, que él es el subsecretario de Prevención Social y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública. Hugo, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por el espacio, licenciado. Gracias a todos por brindar estos espacios para poder difundir el trabajo que se realiza.
Al contrario, gracias por venir a platicarnos sobre los programas que llevas a cabo. Los 24 horas, los 7 días de la semana y más en estas fechas tan, tan importantes, que hay mucha movilidad. Mucha atención en las escuelas y sobre todo, pues ahora sí que está de moda, o no sé si de moda, pues, pero la prevención del delito es lo de hoy. Entonces, vamos a desmenuzar los temas que traes en este momento. Así es. Acerca de la vinculación que tienes a tu cargo.
Sí, muy bien, gracias, licenciado. Pues comentarle a todos los radioescuchas el trabajo que se hace dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y un área que se conoce como Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana, que precisamente desarrolla programas que van focalizados a prevenir la violencia, la delincuencia y a prevenir el delito. Todos los factores de riesgo que se generan dentro de las distintas poblaciones juveniles, la niñez, atendemos de una manera muy, muy precisa, buscando precisamente que no se desarrollen comisiones de algún tipo de delito, ¿verdad? Y que la gente, o que en este caso el ciudadano, pueda perder las dos cosas más valiosas que tiene, que es su vida o su libertad, ¿verdad? Son situaciones en las cuales nosotros nos enfocamos para generar espacios de mayor convivencia, construir comunidad, y para eso pues hemos creado una estrategia estatal de prevención que se desarrolla dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que atiende precisamente todos los aspectos habidos y por haber, ¿verdad? Todas las poblaciones, como son la violencia en contra de la mujer, la prevención, la promoción de la salud mental para la prevención del suicidio, lo que es la participación de la ciudadanía, el tema de cultura de la paz y el tema de prevención en movimiento. Cada una de estas, de estos pilares que nosotros tenemos, son muy importantes, ya que cada uno pues contiene una serie de programas donde incluye las distintas poblaciones.
Por ejemplo, el tema más principal se enfoca a la mujer. Uh-huh. ¿Cómo se llama este programa?
El programa que se enfoca dentro del tema de la prevención de la violencia en contra de la mujer, uh-huh, es básicamente un programa que surgió en el 2006 que se llama Grupo Esmeralda. Uh-huh. Grupo Esmeralda es un programa que ya viene funcionando desde hace varias administraciones y que ha sido un programa muy exitoso, muy bueno. Es un grupo de psicólogos, psicólogas, en este caso chicas, mujeres, que atienden mediante un proceso de acompañamiento a todas las mujeres que son víctimas de violencia. Tenemos un equipo especializado de psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, además de una unidad móvil que atiende vía de manera directa al momento alguna agresión que se está suscitando por parte de una persona hacia una mujer. quiero hacer referencia a que estos casos, pues desafortunadamente, se presentan en las colonias, en los barrios y en los fraccionamientos. Y no existe todavía una cultura de la denuncia, ¿verdad? Sin embargo, a través de todos los programas y de todo el esfuerzo que hace el propio gobierno del estado, de una estrategia integral que se llama VIVE, Elige Estar Bien, ha logrado focalizar los esfuerzos de todas las áreas para disminuir precisamente los factores de riesgo en el tema de las mujeres y en el tema de la salud mental. Secretaría de Seguridad Pública participa dentro de esta estrategia a través del programa Esmeralda, en este caso. Entonces, son casos a diario donde todos los días vemos situaciones y la unidad móvil acude a los lugares y esta unidad pues da todo un proceso de acompañamiento a las víctimas. Yo lo he dicho siempre, licenciado, existe un submundo paralelo a nuestra realidad, ¿verdad? Donde la gente común no lo ve porque pues se dedica a sus actividades diarias. Sin embargo, los que estamos inmersos en los temas de prevención del delito, de seguridad, las observamos, que hay violencia, ¿verdad? Violencia doméstica, violencia psicológica, violencia económica. Y esto pues lo que trae consigo es la degradación social, ¿verdad? Sobre todo el tejido. Y que impacta directamente en las familias, que es el núcleo más importante que tenemos que cuidar. Por eso estos programas van muy focalizados, que son programas reactivos, ¿verdad? Reactivos porque acuden al momento, sí. Pero también tenemos acciones preventivas que construyen ciudadanía todos los días, construyen comunidades libres de violencia. Y no es, todos nuestros programas promueven y le abonan, ¿verdad? No son programas definitivos porque la prevención es a largo plazo. Yo siempre lo he dicho, la prevención es a largo plazo. La prevención del delito debe cumplir ciertas características también. Una es que debe ser focalizada, es decir, buscar un grupo de personas en las cuales hay que intervenir. Debe ser transversal, donde se involucren todas las dependencias del gobierno que tienen injerencia en los distintos temas, y tiene que ser medible para poder nosotros saber si las acciones que está realizando el gobierno tienen un impacto de manera directa en la transformación de vida de todas las personas, sea niño, joven, adulto o adulto mayor.
Es muy difícil porque, llevar a cabo una prevención, bueno, es fácil la prevención, pero de aquí a que haga efectos los necesarios, no existiría, por ejemplo, el delito contra las mujeres, la violencia contra la mujer, y definitivamente, pues se da más entre familias, entre esposo, esposa, eso, y son los que realmente son a los que tienen el enemigo en casa, pues.
Así es, generadores de violencia.
Así es.
A veces al interior de las propias familias. Es bien importante que todos, con respecto a este tema en particular de la violencia en contra la mujer, hablamos de violencia en contra de la mujer, sin embargo, hay violencia que se ejerce, y hablar de violencia pues ya es un tema importante. Violencia en contra de la niñez al interior del núcleo familiar. Nos topamos con casos bien complicados, ¿verdad? Sin embargo, es necesario ir rompiendo esa cadena, ¿verdad? De repetición de esos esquemas que se van heredando culturalmente. Desafortunadamente, atrás de cada violentador existe una vida complicada porque él sufrió violencia seguramente. Entonces, lo que buscamos dentro de nuestros programas es algo con mayor contenido, y es trabajar mucho con los niños y con los jóvenes, porque estamos convencidos que esa va a ser la única forma de poder transformar realmente en un futuro a esos grupos que el día de mañana habrán de tomar decisiones importantes dentro de sus familias y decisiones importantes para el bien común dentro de la sociedad. Si ahorita nosotros trabajamos con todos esos niños, estamos hablando que en 10, 15 o 20 años ya vamos a poder tener generaciones bien fuertes, protegidas y que vayan muy bien focalizadas en el camino positivo, en el camino del bien. Nos topamos con muchos problemas, licenciado, todos los días, problemas bien complejos, porque a veces la propia familia pues no suma o no ayuda, ¿verdad? Se dice los valores se maman en casa, los valores ahí es donde se empieza uno a instruir, ¿verdad? En la educación, en el comportamiento dentro de la sociedad. Sin embargo, desafortunadamente no todo es así, ¿verdad? Hay familias que no han logrado por cuestiones del destino acceder, ¿verdad?, a una educación o a los principios básicos de la buena convivencia, de la sana convivencia, y entonces pues se convierten en personas que de alguna manera pueden ser víctimas o pueden ser generadores de un delito.
Por eso ustedes le están apostando mucho a la prevención desde las instituciones educativas, desde las escuelas.
Así es.
¿Para qué? Pues para tener, para que aquel alumno, aquel niño, aquella niña sepa las repercusiones que tiene una violencia ya, cuando se ejerza.
Así es. De hecho, los jovencitos, no saben a veces que pueden ser, imputables, ¿verdad? Pareciera que pudieran ser inimputables, sin embargo ya la ley contempla algunas figuras dentro del código donde ya pueden ellos a partir de la edad de 12 años ser sancionados o tener alguna responsabilidad civil en base a su conducta. Por eso tenemos el centro, el CERMI, ¿verdad? Donde
antes COMI, ¿verdad?
Antes COMI, ahora CERMI, que atiende precisamente estas poblaciones. Para nosotros ha sido un reto complicado, sin embargo es algo que apasiona también. El licenciado Galván nos ha pedido pues atender todas las problemáticas. Él es un convencido de y un aliado sobre todo de que hay que atender las causas de los problemas.
Desde luego.
Existen varios esquemas y la seguridad no nada más contempla lo que son patrullas, chalecos, pistolas. Cuando hablamos de seguridad te habla de las causas, la raíz de los problemas y te habla de tratar de cambiar un esquema, ¿verdad?, de vida a través de la policía de proximidad, que es un modelo que ha implementado el propio secretario, donde se involucra el elemento de la policía en la vida diaria de un niño, de un joven o de un adulto.
Qué interesante.
Lo que pasa es que el elemento, la nueva modalidad de la justicia cívica o del nuevo modelo de justicia cívica nos pide que el elemento sea como un tutor, como un educador de la sociedad, como un agente de cambio. Y se convierte ya en un elemento proactivo en lugar de un elemento reactivo. Y el elemento proactivo es aquel que te guía y que te educa y que te dice, joven, retírense de la esquina porque están dando un mal aspecto, están faltando al respeto a una señorita, a una madre de familia. Vamos a dar la vuelta y si siguen aquí, entonces sí nos los vamos a llevar. Ese es un elemento de la policía de proximidad. Y un elemento reactivo, tú sabes, llegan y no dicen ni agua va. Y entonces es vámonos. Entonces la policía se ha venido transformando. Y son modelos que en Durango se han venido adaptando en base a la realidad social de la ciudad y del estado, y el propio secretario pues los ha adoptado y los ha puesto en marcha. Él es un convencido de verdad de que la policía de proximidad tiene que estar inmersa dentro de la sociedad a través de los propios comités vecinales con los cuales tenemos convivencia en las colonias, en los barrios y en los fraccionamientos. Esos comités vecinales en los cuales son figuras de participación ciudadana hacen un contrapeso importante para que ellos tengan una injerencia en la toma de decisiones en materia de seguridad de sus colonias, al menos en ese ámbito. Y el elemento forma parte de esa figura complementaria que lo que hace es manejar o conducir, ¿verdad?, a la ciudadanía siempre por los caminos más positivos en materia de seguridad y de prevención. Entonces, todo este trabajo es un trabajo muy extenso. Por eso le decía al licenciado que la seguridad no nada más es chalecos, ¿verdad?, pistolas, patrullas. El tema de seguridad implica una serie de cosas que nos cambian y nos transforman hasta la percepción de la seguridad.
Sí, yo me acuerdo que antes la prevención de cuestiones así del delito se le dejaba a otra dirección, a otra dependencia. No estaba dentro del organigrama de la policía. Entonces, qué bueno que ahora sí se da una subsecretaría o una subdirección o una coordinación para atender este tipo de delitos. Y que les ha resultado, me imagino.
Así es. Nosotros, ha sido en base al esfuerzo de personas que trabajan, ¿verdad? Atrás de todas las instituciones hay mucha gente muy valiosa que todos los días trabaja a la par, que desarrolla proyectos, que desarrolla actividades en beneficio de la ciudadanía. Nosotros siempre hemos de alguna manera abonado a todo ese trabajo, psicoeducando incluso a la sociedad, enseñándole a protegerse, a saber cómo cuidarse unos a otros y a tratar de transformar esa forma y esos estilos de vida que están cayendo en problemas o en situaciones negativas, ¿verdad? ¿Cómo logramos sacar de los contextos de violencia a los jóvenes de alguna colonia? Pues a través de distintas actividades recreativas o deportivas a las cuales les pueda interesar. Ahorita los jóvenes, fíjate, están padeciendo una situación bien compleja, que es una narcocultura que existe, sí, en las colonias, donde el chavo, al escuchar las canciones que hacen apología del delito, se sienten los protagonistas de las canciones, ¿verdad? Y lo que logran es alimentar un ego, una soberbia que los vuelve hasta a veces majaderos ante la figura de autoridad de un policía. Esa parte es la que tenemos nosotros que atacar y que estar bien convencidos. La música es buena, pero también hay que saber qué música escuchamos, porque es el contenido de la música pues puede traer repercusiones. Imagínate, en aquellos años escuchábamos música que le cantaban a la mujer, al amor, a la hermandad, a la fraternidad. Claro. Y ahora el tipo de canciones denigran a la mujer, música antivalores, música que hace apología del delito, que le canta a los grupos del crimen.
Desprestigiando también a la autoridad.
Desprestigiando a la autoridad o retando muchas veces a las propias instituciones. El país, nuestro país lo hacemos todos, ¿verdad? Este país lo hacemos todo y lo construimos todos. Entonces no debemos de permitir que este tipo de narcocultura que realmente vende, por eso es que se producen desde camisas, desde cachuchas, una serie de cosas, de productos que hacen alusión muchas veces a imágenes, ¿verdad? O íconos de dentro de ese ámbito, dentro de ese mundo, de personas o personajes. Entonces, todo eso lo que hace es que los jóvenes que no tienen una identidad bien formada dentro de su familia, se enganchen, ¿verdad? Se enganchen y agarren como bandera esa representación. Y es totalmente falsa, donde se les vende un mundo totalmente distinto a lo que es una realidad. Y posterior, pues pagar las consecuencias de ser reclutados por grupos del sicariato, o por ser parte de una riña, o por ser parte de situaciones, ¿verdad? Que los llevan a los contextos de adicciones. Entonces, es bien complejo los temas de prevención, pero tiene que haber un trasfondo y un impulso muy fuerte por parte de los padres de familia, de las familias. Muchas veces nos hacemos omisos ante la música que escuchan nuestros hijos. Nos hacemos omisos ante lo que están leyendo o ante lo que están escuchando, ¿verdad? Y creemos que es normal, pero no es normal, no es normal. Entonces,
no es normal.
Tenemos que estar siendo muy conscientes, sobre todo las familias, que tenemos que dar un giro muy importante en nuestro país, en nuestra ciudad, y eliminar todo ese tipo de ondas y de culturas o de influencias o de modas, beliquines o buchones o todo ese tipo de cosas, porque no trae consigo nada bueno. Al contrario, es mostrarle al joven que le falta la identidad, que se puede lograr todos sus sueños y puede lograr acceder a la vida que él quiere, de lujos o a la vida que él quiere, pero de una manera positiva y a través del buen camino, ¿verdad? De la profesionalización, del estudio, del siendo empresarios, industriales, y todo eso pues puede ayudar a crear sus sueños y hacerlos una realidad. Pero no por el lado del negativo o por el lado de la delincuencia. Hay mucho talento, como dicen, pero hay que saberlo encauzar.
Totalmente de acuerdo. Y de la mano del maestro, del vecino, del padre de familia, del hermano, todo eso. ¿Qué otros programas se están manejando dentro de la Secretaría a tu cargo?
Mire, el licenciado, hace un año, se trabajó un programa que se llama Línea Amarilla. Es un programa de contención psicológica para la prevención del suicidio. El programa Línea Amarilla tiene prácticamente un año en operaciones. Se encuentra físicamente en el C5, donde puede usted llamar vía 911 para solicitar información valiosa o bien para referir alguna situación de riesgo de algún hijo suyo, algún amigo o alguna persona que usted esté viendo como observador, o bien para recibir atención psicológica si usted está padeciendo alguna situación de crisis. ¿Qué se atiende? Se atienden situaciones de carácter mental. Ahorita el tema del suicidio es un tema preocupante, donde el propio gobernador del estado ha girado instrucciones de atenderlo, ¿verdad? De que no se suelte de la mano ni a la mujer ni al tema de la salud mental. Esos dos factores son determinantes para el funcionamiento de una sociedad. Por lo tanto, se creó la estrategia, una estrategia muy importante que ha emanado propiamente de la Secretaría General de Gobierno, donde encabeza el ingeniero Héctor Vela Valenzuela, que se llama Vive, y en el cual estamos inmersos todos realizando actividades focalizadas en colonias, en barrios y en fraccionamientos. Esta estrategia atiende las causas sociales para el tema de incidencia delictiva, pero también atiende las causas que promueven la salud mental para que la gente pueda vivir mejor. Es increíble que muchas veces por desconocimiento ocurren situaciones bien complejas. A veces no existe una cultura de atención a nuestra propia salud mental. Creemos que el cerebro no se enferma, y el cerebro se enferma como cualquier otro órgano o organismo de nuestro cuerpo. Y eso lo dice, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, uh-huh, psiquiatras y psicólogos, que es a lo que menos le ponemos atención, porque existe un tabú o un estigma que el hecho de querer ir a un psiquiatra es porque estamos locos, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, este programa lo que ha logrado es atender también de manera reactiva con una unidad móvil que va al momento a atender las situaciones de riesgo de una jovencita, un chavo, un padre de familia. Es buscar la manera de encauzarlo y vincularlo a un centro de tratamiento, ¿verdad? Porque son cosas que no controla el individuo. Sí controlamos el poder tomar la decisión de ir o no ir, pero cuando no se tiene la información suficiente, dejamos pasar situaciones y llega un momento en el que es más difícil salir de una depresión, de una ansiedad o de un cuadro de esquizofrenia o situaciones de estas que traen consigo a lo mejor una adicción o alguna situación similar. Entonces, el programa atiende todos los días alrededor de 15 a 20 llamadas.
¿Cuánto sigue?
Así.
Y por ejemplo, el mismo afectado habla, o un familiar o alguien que lo vio.
Sí, generalmente habla un familiar, perdón, donde solicita la presencia a través del 911 y donde dice: "Oiga, está sucediendo esto, mi hijo está encerrado todo el día en el cuarto, no quiere salir, no quiere levantarse, ¿verdad?". Y erróneamente acusamos a la gente de flojos, ¿verdad? De huevones. Ponemos calificativos a las conductas cuando no sabemos en sí qué hay detrás de ese comportamiento. El hecho de que se nos olviden las cosas, el hecho de estar no querer socializar, eso implica de verdad un factor importante que hay que tomar en cuenta, sobre todo lo que lo toman en cuenta, sobre todo los especialistas, cuando te hacen tu examen, te hacen una consulta y empiezan a formarte un cuadro clínico de tu persona. Ellos son los que determinan cuál es tu problema o tu trastorno, ¿verdad? Al momento de que ocurre una situación. Y eso deriva que al paciente le entreguen ya sea una terapia psicológica, ¿verdad? Le ofrezcan o le receten una terapia psicológica o medicamentos de carácter psiquiátrico.
O sea, se le da seguimiento a ¿sí? en el momento, sino después
al momento se traslada, se atiende, queda en manos del sector salud la atención del tema de salud mental, porque en sí quien coordina todo el tema de salud mental es precisamente la Secretaría de Salud, quien lo ha hecho, y junto con el Instituto de Salud Mental, que es el ISMET. Pero la parte de la policía o la parte de prevención, pues también juega su papel junto con ellos. Nosotros a lo mejor al momento como primeros respondientes para evitar una situación, se vincula al sector salud o a las salas de emergencia o al hospital psiquiátrico, y ahí se le da un seguimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Georreferenciamos a todas esas personas para saber dónde viven, a través de un sistema, un software que nos da la oportunidad de saber dónde vive y cuáles son las causas o los motivos que al momento tenían, bajo una semaforización donde todos los pacientes o todas las personas que identifiquemos o georreferenciemos en color verde es porque solamente pidieron asesoría o información. Los que están georreferenciados en color amarillo es gente que trae la ideación suicida.
Ah, caray.
Y el que referenciamos en rojo son personas que han intentado suicidarse. Y los que referenciamos en negro, pues desgraciadamente son personas
que lo lograron.
Entonces, ese software a nosotros nos da un panorama muy importante para poder identificar la población objetivo. Porque mientras no sepamos cuál es la población objetivo, difícilmente vamos a saber con qué personas tenemos que estar tratando. Es un gran reto porque el manejo de la información es bien compleja, y el tener a todas las personas o a todos los elementos necesarios para poder también ir a visitar y ir a mantener y estar pendiente es muy complejo. Son números grandes, y te estoy hablando arriba de mil y feria que tenemos ahorita georreferenciados. Esa es información que la tenemos georreferenciada y que es una población con la cual contamos y sabemos dónde viven.
¿Y son de todas las edades?
De todas las edades y de todos los géneros. Entonces,
¿de extractos sociales también?
Extracto social de todo. Apareciera o dijéramos que el estrato social, bajo pudiera ser el más vulnerable, y no lo es así. Porque el tema de salud mental nos pega a todos, y sobre todo lo que sí está bien referenciado es que se da más con hombres que con mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene una cultura de autoprotegerse o de autocuidarse o de asistir sobre todo a terapia o asistir a un psiquiatra. Los hombres nos han inculcado la cultura de que el hombre resiste. Sin embargo, el hombre también es una fuente de emociones y de sentimientos.
Por supuesto.
Entonces, al hombre le han inculcado tradicionalmente todavía algunas generaciones que no debe de llorar. El hombre, tú no debes de llorar porque eres hombre.
Sí.
Y tú te tienes que tragar todas las situaciones y todo el estrés porque usted es hombrecito. Entonces, esos acorazamientos sociales que se hacen con ciertas generaciones, pues lo que traen consigo es una descomposición, y que tarde o temprano va a reventar. El hombre también tiene sentimientos y el hombre también tiene emociones. Las manifiesta de forma diferente que la mujer. Pero a través de tu programa quisiéramos precisamente mandar este mensaje que acudamos como hombres también para atendernos psicológicamente, porque eso es muy importante, el hecho de brindarnos la oportunidad de asistir con un doctor y platicar con ellos nuestros traumas, nuestras situaciones, nuestras obsesiones, todo lo que nosotros podamos traer, porque todo trae consigo un histórico desde nuestra infancia, cómo ha sido o cómo ha venido resultando nuestra vida. El comportamiento actual de la persona tiene un antecedente dentro de la niñez, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos enfocamos mucho en la niñez, en los programas, para detectar a tiempo situaciones de violencia, violaciones u cualquier otro tema.
Oye, ¿puede llegar cualquier persona que no tenga crisis de suicidios, sino que tenga una, ahora sí, una, con quién platicar, con quién decir?
¿La línea amarilla?
Ajá, o alguna de los programas que ustedes tienen.
Sí. Nosotros nos encontramos en Alberto Terrones, uh-huh. casi esquina con 20 de noviembre, entre Privada Libertad y Calle Negrete. Ahí está la Subsecretaría de Prevención Social. Ahí tenemos un equipo de personas que atienden. Y que atienden, puedo decirlo, que atienden bien porque esa es la instrucción que han tenido. Nosotros nos debemos a la gente, a la ciudadanía, a los niños, sobre todo a los jóvenes. Nuestro trabajo está bien fundamentado, la verdad. Y lo que hacemos realmente lo hacemos con amor, con cariño, porque nos interesa mucho. Porque atrás de nosotros pues también hay niños, hay jóvenes. Y eso es lo que queremos pues luchar, porque todo esto es una lucha constante. Dentro del tema de cultura de la prevención, uh-huh. tenemos unos cines con prevención muy bonitos donde llevamos camiones a las colonias, a las zonas con alto índice delictivo o a las zonas más marginadas, a los anillos de periféricos de la ciudad, donde presentamos películas o le llegamos a los niños, a las familias para que compartan una tarde con cine, con palomitas, y a través de ese programa transmitimos información muy padre, que son películas con contenido positivo. Hay niños, aunque tú no lo creas, licenciado, que nunca en su vida han ido a un cine. Exactamente, en las colonias tú preguntas cuándo los han llevado a un cine y hay niños hay muchos niños que levantan la mano que no conocen una sala de cine. Lo que para muchos puede resultar normal, para otros no lo es. Entonces nosotros brindamos esas oportunidades de llegar hasta esas colonias para que los papás compartan sobre todo un momento con sus hijos. Eso es lo más importante. Si comparten a lo mejor una tarde, ese niño se va a quedar con ese cuadro, esa imagen y ese recuerdo de cuando su papá estuvo con él viendo una película en una tarde. Lo que hace el programa es atender con nuestro equipo de trabajo, entregarles palomitas gratis a los niños, les entregamos algodones de azúcar, aguas de frutas, y es totalmente gratuito. Los programas así están dirigidos. Que
una buena convivencia.
Una buena convivencia y el principal protagonista es el niño que va a ver lo que es una película.
Licenciado, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Es un privilegio tenerte aquí en este programa y más dando a conocer tus conocimientos.
No, te agradezco mucho, licenciado. Gracias a Radio Universidad por la oportunidad que nos dan de estar aquí.
Gracias y gracias a usted, Radio Escucha. Síganos de cerca en nuestra página en radio.uged.mx. Este programa estará arriba en unos instantes en Facebook, en Radio UGED 100.5 FM o cualquier llamada, sugerencia, nos puede escribir al 618-278-3176 por medio del WhatsApp. Le agradecemos mucho su presencia. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.